con la secretaria de Educación de la provincia, Silvia Perla. Hola, no sé, me estaban haciendo señas. Silvia Perla Temkin. Ministra, ¿cómo está? Buenos días.
No sé quién es Silvia Perla Temkin, discúlpeme.
Ah,
Silvia Perla Rosqué. Ahora sí.
Es que Rosqué, bueno, no, usted es Rosqué, no me vengan a poner el...
No, yo soy Rosqué de Temkin, que espero seguir siendo toda mi vida.
No sabe hasta cuándo. Mi mujer dice, yo soy guerrero de luna, no sé, dice, eso es
un
contrato,
no,
me dice mi mujer, no sé hasta cuándo.
Ah, bueno, cómo da, buenos días.
¿Cómo está? ¿Todo bien?
Muy bien.
Le digo Silvia
bien,
Perla, porque justo salió recién, le digo a los chicos, porque apareció su nombre en la lista, y me dice, le digo, ¿ustedes saben quién
desde
es
chiquita Perla Rosqué? Su nombre.
Le digo, ¿saben quién es Perla Rosqué? Me dice, no sé, le digo, la ministra, no la conocían, ¿sí?, por el segundo nombre. Yo no sabía, por ejemplo.
Desde que nací que lo tengo, ¿no?
Sí, pero no, yo no sabía. Usted, por ejemplo, no sabe cómo es mi segundo nombre, porque no lo uso tampoco. ¿Eh? No le voy a decir tampoco para que quede la duda. ¿Cómo está el acatamiento en las escuelas? Eso comentábamos que acá en Yerba Buena era dispar. Había algunas escuelas que estaban normalmente y otras que no. Debe ser la misma situación, en San Miguel de Tucumán y en toda la provincia, ¿no?
Es atípica la situación. Hay colegas docentes que fueron a trabajar, que los chicos están en clase. Hay escuelas donde me estaban diciendo recién que directamente les dijeron que no vayan. Y hay escuelas que están funcionando con total normalidad. Y bueno, son estas situaciones atípicas que se dan, que nos obligan a todos a adherirnos a un paro, digamos,
sí,
¿no?
O sea,
pero creo que, bueno, que cada uno ya tiene que aprender en esta democracia que la vamos construyendo todos los días a pensar estas cosas, ¿no?
Aparte que la construcción pasa, es lo que conversábamos fuera del aire con los chicos, y tiene que ver con que hay algunos colegios que por seguridad, en algunas zonas donde no hay otra forma que sea el transporte público, prefieren directamente no dictar clases, ¿no? Porque hay algunos lugares que debe ser bastante complicado. A ver, hay que decirlo, no todos los docentes tienen medios de transporte propio, ¿no?
Ahora, yo se lo planteo al revés. Muchos docentes hoy tienen medio de transporte propio.
Sí.
Muchos docentes que lo tienen hicieron, combinaron con sus compañeros para ir en un solo vehículo. Hay un grupo también importante de docentes que no tienen y que se manejan por transporte público, ¿sí? O sea, por eso digo, es una situación atípica, es dispar, hay maestros que fueron, hay maestros que no fueron, todas las escuelas sí deben estar abiertas, es lo que siempre planteamos, y bueno, y nos pasa acá en San Miguel, en la capital, como en el interior. En la mayoría de las ciudades hay actividad, podríamos decir, ¿no? Más que tal vez en el interior del interior. Por eso digo, es dispar, es atípico, es obligado también, y ahí estamos.
Ahora, digamos, ¿cómo es el procedimiento en referencia a este tema? ¿A los docentes que no fueron se lo toma como una falta?
Hay un régimen de licencia muy amplio, muy bondadoso también, que contempla muchas situaciones y que los docentes los manejan a la maravilla.
Ah, sí, ya sé a lo que se refiere.
No, en general, digo, se conoce muy bien el régimen de licencia.
Bueno, y la saco del tema del paro, la llevo ya. ¿Está confirmado esto que publicó hoy en la Gaceta del armado de la lista por el oeste?
Ayer se presentaron las listas.
Bien, o sea que ya es oficial.
Ya es oficial.
Vamos a tener que ver como candidato por Yerba Buena, porque la sección oeste es bastante amplia,
Es muy amplia la sección oeste, sí, son más de 54 comunas, son 10 ciudades muy importantes. Yo como siempre digo, la gran parte es Ruta 38 y después, bueno.
Yo le digo, el lejano oeste, le digo yo.
está bueno.
El lejano oeste. Y bueno, ¿cómo está preparada? ¿Cómo lo tomó? Venía en conversaciones. Recuerda que yo le dije, cuando hablamos la vez anterior, que la información que nosotros manejábamos es que iba a ser la mujer un poco tercera en la lista, pero la primera mujer en la lista del oeste, era la información que manejábamos. Está previsto trabajar, hablar, van a hacer un conjunto. Me llamó la atención la confirmación del senador Mancilla nuevamente por la sección oeste, ¿no? Yo pensaba que no iba a ser esta vez.
Bueno, parece que fueron decisiones que se tomaron y me parece muy bien. El senador Mancilla siempre se ha trabajado en la zona oeste, es una persona muy conocida y realmente son de esas personas territoriales, como decimos nosotros, ¿no? Él está en el territorio, va, viene, trae respuestas, propuestas, tiene presencia en el territorio, y eso es lo que creo que suma, ¿no?
Y en la misma lista como 5 o 6 intendentes, ¿no?
Hay varios intendentes, sí. Hay varios intendentes que dejan su lugar. Están las mujeres dentro de lo que es el cupo. No sé si no hay una mujer más que lo que el cupo dice. No recuerdo en estos momentos.
Sí.
O sea, bueno, usted sabe que para la elaboración de una lista hay mucho trabajo previo, digamos, ¿no es cierto? O sea, buscando ese representante de cada una de las zonas que se supone que se tiene el aval de su propia comunidad. Con quien se tiene que profundizar muchas de las cosas iniciadas también.
No, y aparte es una construcción que tiene que ver en una sección donde siempre hubo una tarea territorial, como decía usted, muy importante. Los varones del oeste, digamos, los territoriales, tuvieron un trabajo muy importante, o sea que es un desafío bastante amplio, más cuando va a haber algunos acoples dentro del oficialismo también muy fuertes, ¿no?
Por supuesto, va a haber muchos acoples, y también es interesante, Chino, ver el tema de cuando uno conoce algo de la gestión y participó de la gestión para poder proponer, colaborar y llevar adelante muchos proyectos de ley que a veces en la gestión están faltando o que surgen nuevas propuestas, porque, a ver, cuando uno aplica la política se convierte en acción en el territorio. ¿Qué genera esto? Genera nuevas demandas, nuevos proyectos, nuevas líneas de trabajo, y que la normativa debe ir acompañando permanentemente para hacerlo todo dentro del ámbito que corresponde.
Bueno, sin lugar a dudas, usted conoce las demandas y cuáles son las falencias quizás legislativas en determinados temas.
Claro, claro. O las falencias o las ausencias también, sí. Porque, bueno, tal vez que, a ver, también hay modificaciones de leyes y también debe haber interpretaciones. Eso una vez me enseñó un juez, que a las leyes no hace falta cambiarlas todos los días, que es lo que se hace, ¿no es cierto?, pero sí interpretarlas de acuerdo al contexto.
Claro. No, es así.
Y que esto también, o sea, estamos hablando de cosas generales, no cosas particulares. Entonces, bueno, todo esto creo que después de años de gestión uno puede hacer sus aportes, y esto es muy interesante. No hablo solamente en mi situación en particular, sino de todos los que vienen, los compañeros y compañeras que vienen trabajando en la gestión y que hoy tienen una propuesta para un cargo legislativo, redunda en calidad.
Le hago una pregunta que tiene que ver un poco lo que hablábamos de la concepción del armado de la lista, sobre todo para las candidaturas e intendentes. Llama poderosamente la atención que en un golpe a golpe de vista simplemente uno puede determinar la cantidad de esposas de intendentes que dejan su cargo y que se postulan para el nuevo periodo. Sin lugar a dudas, hay muchas que deben tener alguna militancia que uno por ahí la desconoce porque son de ciudades del interior. Pero también llama la atención la reincidencia en este sentido, algo que es muy llamativo. De un golpe de vista de 18, hay por lo menos 6 o 7 que van a ser candidatos. No quiero hacer ninguna cuestión, digamos, de subjetividad, de decir capaz que tienen los méritos propios, pero el hecho ya es llamativo de que sea la esposa del intendente.
¿Qué temas, no? Sí. Y son temas hermosos para debatirlos.
Sin lugar a dudas.
Yo creo que hoy la mujer está ocupando un rol mucho más importante en la militancia, en esa militancia territorial. No se olvide que en esta gestión también se generó la red de mujeres solidarias. Mujeres, principalmente, muchas esposas de intendentes o de delegados comunales, pero también muchas mujeres de la zona. Y es ahí, el objetivo de esta red siempre fue generar espacios, recorridas, en la misma comunidad, para ir viendo todo aquello que se va haciendo y todo aquello que falta. Ahí la mujer vuelve a recuperar, o recupera, o es la primera vez que lo tiene, un espacio desde una política directa desde la gestión, colaborando con su comunidad de la mano de su marido intendente. Y son dos personas distintas, y me parece muy valioso el aporte que también se puede hacer con la mirada también de la mujer frente a una intendencia, porque no estamos acostumbrados. Entonces me parece a mí que todo suma. A ver, ¿qué es lo que uno busca en todo esto? Mayor participación de la gente. ¿Uno para qué educa a los chicos? Para que sean responsables de su propia participación, para que puedan utilizar todas las herramientas que la educación le da en la construcción del pensamiento, ¿sí?
Sí, sí, coincido, pero por ahí...
Digamos, y desde ahí sí. Tenemos las mujeres, o sea, es como que si uno es hermana, que si uno es prima, que si uno es esposo y demás, está vedado, o sea, censura.
Digamos, no lo planteo en ese tema.
Usted no lo plantea ahí, no, estamos de acuerdo, usted no lo plantea así, pero hay gente que sí lo plantea así. ¿Y por qué si somos personas distintas? Y sí, es gente que ha demostrado su capacidad frente a la gestión.
Hay un principio político que dice a mayor cantidad, mayor calidad, sin lugar a dudas.
Parece que debe ser así.
Claro, sí. El punto que uno le es llamativo, por lo menos, es creer o imaginarse que en la concepción uno que tiene de cómo ver la construcción, digamos, no solo sí. Política... cree que puede haber, que es mucha casualidad, que las mejores sean justamente las esposas de quienes dejan su cargo. A ver, es muy finito el hilo.
No es hereditario esto, ¿eh?
Ah, claro, por eso le digo, pero debe haber
por eso se va una votación, por eso se va una elección.
Claro, por eso
le digo. No es hereditario, por eso vamos a una elección.
Claro, por eso
le digo. Donde la gente pone el voto.
No, pero yo le hablo en la construcción de la lista oficial. Esa cuestión como de decir, por eso vuelvo a repetir, porque por ahí se puede malinterpretar lo que digo. No estoy quitándole méritos a nadie. Lo que es llamativo, lo vuelvo a poner con este término, es que sea justamente la esposa del intendente la que destaque en esa comunidad para ser la elegida.
Claro,
eso
puede ser que sea porque es la que ha trabajado muchísimo al frente o junto con la intendencia.
Desde
la intendencia.
O
¿no?
También puede ser
lo que ha construido.
O puede ser en la que el intendente que es a su cargo tiene la mayor confianza para delegar la administración, también suele suceder, digamos.
También, por eso uno es de lo que hablamos al principio, su mujer, yo en este caso, porque suponemos que va a ser para toda la vida por la confianza que nos tenemos,
así
¿o
es,
no?
Así es.
¿Ha visto? Yo no sé, todo es un círculo.
Mire, yo en eso soy más... De la cuestión del individualismo, pero no en el sentido de la construcción, digamos, plural, pero sí de creer que cada uno tiene su visión. Hay muchas que pueden dar la sorpresa en este listado. Le agradezco la
conversación. Bueno, lo tenemos con el presidente Néstor Kirchner y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Y hay varios ejemplos a lo largo
De la historia también, ¿no? Es muy importante. Muy bien, le agradezco
la comunicación.
Que ande bien. Muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
54 minutos de las 9 de la mañana. Bueno, pasaba la ministra de Educación de la provincia y tercera en la lista de legisladores por la sección oeste.